Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, aquí reseñamos cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy vamos a dar paso a, vamos a platicar un poquito de la convención La Mole, el próximo evento que viene para en México, que viene en México y que trae varios invitados interesantes. En lo personal, algunos que no lo son. Y varias perspectivas, si te conviene o no te conviene ir a La Mole. También tendremos algunos errores de... Platicaremos un poquito de errores de nuestras editoriales. No todas andan marchando bien, pero hacen lo que pueden. También tenemos la anti-recomendación de la película. Y vamos a hablar un poquito de Revenant. Esto es La Cumbancha. Y nos vemos del otro lado. Si bien estaba leyendo y estaba platicando ahí en las redes sociales del próximo evento, que es La Mole, que estamos ya próximo, que es en marzo 18, 19 y 20 de marzo, ¿no? Aquí en México. Y que ahorita lanzaron ya el último, no sé si sea el último último pack de invitados a La Mole. Y entre ellos figuran como ahorita George Pérez, algunas con cosplayers, Leana Bam, viene Jerry Dugan, viene otra vez James Obart, dibujante del Cuervo, Tom DeFalco, que es editor y escritor, David Michelini, Gerardo Sandoval como figura nacional, igual Paco Medina, Carlo Barberi, David Finch, Geoff Bogdanoff y Galen Giner, entre otros autores de cómic y varias cosplayers. Terry Moore también viene. Viene un buen elenco de Barry Kingston. Un buen elenco a La Mole. Digo, si te gusta un poco el trabajo. Graham Nolan también viene. Si te gusta un poco el trabajo de los autores, de los escritores, dibujantes, pues es un buen lugar como para ir conociendo el material, ir conociendo sus obras, ir conociendo o acercándote, ¿no? A lo que son estas personas que realizan ese contenido que a ti te gusta. Pero para mí eso es fascinante, ¿no? De saber qué hay más allá detrás de las viñetas, ¿no? Como alguna anécdota, como alguna plática, ¿no? De dónde salieron ese tipo de procesos creativos. Digo, por mi parte, a mí me gusta, ¿no? Escuchar todo ese tipo de cosas que conlleva el cómic. También, ¿por qué no? Ver el contexto que se está realizando. Si viene de otro país, ¿qué es lo que le influenció para realizar ese tipo de historias? O para realizar ese tipo de... para dibujar ese tipo de trazo. ¿Quiénes son los artistas? O digo, eso es lo que más que nada a mí me llega a traer del evento. Y creo que a La Mole todavía no se le puede todavía no se le puede comparar con otras, con otras grandes convenciones fuera de México, porque siento que en parte aquí como que estamos muy, como que no hay mucha apertura a la tienda de cómics. Creo que nada más dos o tres tiendas en el DF son las que tienen este monopolio, por así decirlo, ¿no? La más grande, pues ya sabemos que es Fantástico, y ya sabemos los precios, el costo que es ir a ese lugar. Si nosotros que estamos fuera de la zona metropolitana, pues el costo, ¿no? Más aparte, pues como debemos tener en cuenta, hay un costo de, hay un IVA, hay un impuesto bajo la importación de este producto, y me parece que tiene que elevarse al 20% de sobre el precio, y creo que es ahí donde entra ahí el sablazo. Yo no lo estoy justificando, porque hay veces muchas cosas nacionales que se venden a precios exorbitantes. Yo en lo personal tengo la firme creencia de que, lo siento, de que si es una cosa pasada, que es una cosa que ya está usada, creo que tiene que tener un precio más bajo. Creo que lo que depende del coleccionismo es de que la cosa sea escasa, que sea, un ejemplo, un tiraje de 1000 piezas para un cómic, ¿no? O sea, que sea meramente muy buscado, muy, muy exótico, muy, que no haya, pues, muy, no tengan muchas piezas de este para que su valor sea elevado. Yo no considero que los cómics mexicanos les tenga que elevar demasiado el precio. Hay muchísimos, digo, vamos a Sanborns y ahí hay un cerro de cómics, ¿no? Y creo que es cuestión de buscarle, en cuestión de lo nacional, de lo internacional. Hay veces que sí se exceden, y hay veces que se entiende que es el impuesto, pero por eso mismo no se puede competir en una cuestión de un evento como es la Mole, como una convención, como lo quiere ser, como tal vez la Dragon Con, la San Diego Comic Con o cualquier otra convención en Estados Unidos, donde hay gente que tiene sus puestos de cómics, sus stands, sus áreas de cómics, donde puedes encontrar que el precio más, el descuento más bajo puede ser el de 20%, y ya de ahí en fuera puedes encontrar lo más barato, ¿no? Creo que a mi reflexión o mi idea es esta, de que creo que se debe de pensar a qué vas a la Mole. Estuve leyendo de que el boleto está ya en 380 más el costo de el intermediario, que es que es Ticketmaster, ¿no? Que se lleva una lana y te cobran la comisión. Me parece que van a salir como en $400 si quieres el One Day Pass o 3D Pass, o en la entrada general, pues puedes ir a comprarlo al evento, puedes ir a formarte, ¿no? Y ya teniendo tu pase, pues pasas directo, literal. Pero sí hay que pensar a qué se va a la Mole. Yo ya les dije, ¿no? Mis expectativas es ver qué material traen, escuchar su plática, y que me firmen algún cómic, si logro que estos artistas me firmen mi cómic. Digo que va a estar un poco difícil, sí, pero vamos a ver que si podemos acercarnos a George Pérez o a cualquier otro artista, ¿no? Que yo nada más me interesa el de Terry Moore o el dibujante ahorita de Star Wars, ¿no? De Vader, el escritor de Vader. Y voy a ver si se puede, ¿no? Pero más que nada poder también ir a escuchar la plática que a veces se hace ahí en la mole y capturarla y ponerla en la página. Y pues aprender y escuchar algunas anécdotas sobre el cómic. Pero el pensar en ir a comprar cómics, creo que para mí desde hace mucho, pues ya no es la idea primordial, ¿no? Porque la verdad yo siento que están un poco caros. Yo siento que debe de haber un descuento, o sea, un incentivo después de que ya pagaste la entrada. Algunos autores nacionales sí tienen ese incentivo, ¿no? De que pues lo han dicho, ¿no? De que pues, ya pagaste la entrada y pues te lo dejo en tanto el producto, ¿no? Y es duro porque ellos muchas veces no los van a buscar a los autores mexicanos. Hay unos que son buenos, el Mudo Martínez, que ahorita trae a SheBank o Arsenal o lo que es Nostromo o lo que es Jurgen Papiers. Traen algunas cosas medias baratitas y se puede, ¿no? Hacen como un pequeño descuentito y pues se puede. Pero los otros que son internacionales, como que sí se... Yo los veo afectados, ¿no? Yo no sé cómo les va. Yo sí me gustaría ir a... Sí me gustaría preguntarles cómo les va, ¿no? Yo creo que los únicos que ven ahí su agosto, su entrada, son las personas de comixado, y me imagino que fantástico al momento de que tienen portadas variantes, ¿no? Si te gusta alguna portada, igual Televisa le da la concesión, me parece que a de comixado, su portada variante, ¿no? En español, y pues ya, pues, de ahí pues son de 35 pesos se eleva a 50, ¿no? Cuando la venden y lo terrible es de que en el momento de que la compras la portada variante, me tocó, ¿no? Digo, quería ver cómo era su portada variante, qué otra cosa tenía. Y en el precio ellos tienen 35 pesos y estos al último te la venden en 50, 20 pesos más. Digo, pero la verdad pues yo siento que no debe de ser eso, ¿no? Debería de salir más o menos a la par, pero pues... el detalle que te dan bolsita y cartón, digo, eso ya es algo extra, ¿no? Que no puedes encontrar en Sambors o puesto de periódicos y que es variante, ¿no? Tal vez ahí corra el exceso de dinero o no sé, pero creo que a mí sí me pega porque hay veces que, por ejemplo, en inglés... algunos llegan a costar como 150 pesos o 200 pesos y por un cómic, ¿no? Que puedes ir a cualquier stand de Televisa, de Panini o de Camite o Bruguera y puedes comprar otra cosa, ¿no? Puedes comprar más cosas con esos 200 pesos. Digo, a mí no se me hace muy... muy atractivo eso, pues nada más me acerqué por esa portada, ¿no? De Televisa y que está más o menos accesible. Y esa es otra, ¿no? De que sean precios accesibles, de que puedas llevarte más por un poquito menos, ¿no? No por más por menos o regalado. O sí, deberían de dar algún otro incentivo, aparte de las bolsas, aparte de los pósters, digo, otro incentivo. Creo que sí, para el boleto general hablo de eso, porque hay incentivos en comprar el One Day Pass, ¿no? Que nada más es un cómic extra, ¿no? Un cómic que den, ¿no? Y la verdad, pues hay veces que es el de Deadpool, o bueno, son personajes que a mí no me interesan. Y en el otro se me hizo muy atractivo el 3D Pass, porque te dan una correita que trae la mole, está muy bonita, y un como gafet, tipo gafet de PVC, o sea, plastificado, y te trae ahí, ¿no? Algún dibujo que se ve interesante, y hay veces que te regalan otra cosa, que sea, la última vez dieron creo que una playera, y el cómic, ¿no? Que sí se me hace atractivo, digo, pues, Si está en 500 pesos, 550, pues la playera especial te venga saliendo en 200 pesos, el cómic sea de 100 pesos, pues ya más o menos se nivela, pero en los otros sí se siente más excesivo. Para mí, si me preguntas qué le hace falta a la Mole, creo que le hacen falta talleres, algo que pueda ser interactivo con el fan de cómic, ¿no? Digo, vas, porque hay veces que sí te matan las piernas, ¿no? Al caminar por todo el lugar, y ahora que según va a ser más grande, sí te mata, te mata ir a caminar, y pues en algún lugar, en algún momento tienes que sentar, y la verdad no hay mucho por dónde sentarse ahí, dónde sentarte, acomodar tus cosas, a echar la plática si encuentras a alguna persona que también le guste el cómic. Creo que nada más vas haciendo plática cuando vas en las filas, ¿no? Yo cuando he ido solo, pues me encuentro con mucha gente, platico, me he llevado muy 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 buen sabor de boca en las filas, ¿no? Yo sí he interactuado con la demás banda y muy bien, ¿no? La verdad sí me han tratado muy 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 bien en las filas, ¿no? Yo no tengo quejas sobre eso. El ambiente pues también es padre, digo, todos tienen su afinación a algún personaje, a un autor, y pues vas cambiando ideas, o porque no me gusta tal autor, o porque no me formé con él, ¿no? Me ha tocado, y pues es muy muy válido, ¿no? Que no te guste cierto autor, pero si así a bote pronto en un lugar que puedas hacerle preguntas al autor, más que nada, o sea, nada más hay una plática con un autor, puede que sean dos, ¿no? Ahora traen más personas y pueden hacer más pláticas, más talleres, no sé, tal vez. Creo que eso es lo que le falta, ¿no? Cosas más interactivas a la Mole. Yo soy de las personas que me gusta checar el arte de las personas. No sé, poner ahí, montar un pequeño mínimo. Una pequeña exposición del arte de todos los autores. Y tal vez en algún momento que te regalen algún panfleto con una firma o algo. Digo, no me acuerdo si fue con Capulo, estuvieron regalando ahí algunos dibujos, algunos sketches de Capulo, ¿no? Pero sí fueron muy al azar, ¿no? No fueron muchos, me parece. Y también estaban regalando a mí me ha tocado, por ahí tengo varios, ¿cómo se dice? Litografías que regalan, digo. Debes de cacharlas al momento. Y me encanta también lo que es el sketchbook, ¿no? Ese sí soy fan del sketchbook, ver todo el arte, ¿no? Pero sí me gustaría estarlo checando o que pongan algo, qué es lo que estaba pasando en ese momento, por qué lo sacó, algo descriptivo sobre la viñeta que se esté realizando. Eso va más por mi persona y eso sería un poquito gratificante al momento de ir. Digo, si tú eres de las personas que te gusta el cómic, pero la verdad los autores te vienen valiendo sorbete, creo que ese no es tu lugar. Creo que en el DF hay muchas tiendas, muchos tianguis, y adelante, ¿no? Puedes ir a conseguir tus cómics muchísimo más baratos, sin filas, sin filas y sin intermediarios, ¿no? Simplemente vas, lo consigues, hasta puede que sea más barato si conoces a la persona que lo vende. Pero aquí sí, creo que la Mole creo que es más, no sé si para conocer el medio, introducción al medio, especialización al medio, pero si nada más vas por tus cómics y los quieres un poco más barato, creo que ese evento no es para ti. Creo que hay algunas cositas que sí están en oferta. Hay cosas que, por ejemplo, Televisa ha hecho a los hardcovers y en sus recopilatorios ha hecho descuentos. Ahorita yo la verdad no he visto, pero sí me ha tocado que están baratos y conviene. También he visto que Kamite da el mismo precio sus lanzamientos. A mí me toca, antes que nada, tener The Walking Dead 1. Digo, al momento de después de una semana o dos, pues ya se podía conseguir, pero podía jactarme que yo tuve, por ejemplo, en mi región, yo fui el primero en tener el tomo, y ya se acabó, ¿no? Digo, porque a los 15 días todo el mundo tenía el mismo tomo, todo el mundo ya podía leer la historia, ¿no? En español. En ese momento, pues era un boom, ¿no? Y hasta eso, ¿no? Cuando se publicaba, pues nadie te creía, ¿no? Nadie creía. En ese entonces no tenía la página de la Comancha. En ese tiempo, podrían haber puesto que era falso, era un fake y cosas por el estilo, ¿no? Pero en ese tiempo sí era el boom, ¿no? Sí tuve ahí. Estuve, no, estaba en el grupo de cómics y sí, ¿no? Como que pues, es verdad, quién sabe, ¿no? O sea, eso era antes, ¿no? Hace mucho, porque ahorita ya van en el 24, creo, tome de Kamite y yo me quedé nada más en los dos primeros tomos. La verdad, a mí no me llamó mucho lo The Walking Dead, pero eso ya es personal mío, ¿no? Creo que esas son de las cositas que sí te motivan a ir, ¿no? De que pues las conseguiste, ya las tienes, ya la leíste, viste la publicación y pues haces tu podcast, escribes un artículo sobre cómo viene la calidad, ¿no? Igual a la gente le interesa, ¿no? Ahí en lacumanchablogspot.com o en facebook.com, La Cumancha Comics. Pero digo, eso es lo primordial que te da la mole, ¿no? Cosas a primera mano, convivencia con algún autor cuando te formas y pues la plática, ¿no? Para mí. Pero si quieres ir a comprar como por lote, pues no, creo que no te va a convenir. Pero pues, por ejemplo, algunas personas que están introduciendo a sus hijos al mundo del cómic, pues todo ese ambiente que, bueno, a veces que ponen música, los cosplays, los cómics que venden las editoriales nacionales y algunos que están ahí en inglés, algunos áreas de videojuegos y más aparte los autores, pues creo que es un buen evento para introducción. Y aquí quería enlazar el tema con otro tema de que, por ejemplo, los errores de las editoriales. Ahorita me llama, el más cercano me llama, no sé si es error, para mí ahorita lo que lo estuve masticando, estuve dando vuelta a la ardilla, era que había sacado Televisa la editorial mexicana aquí. Ahora valga la redundancia, aquí en México, que saca DC y Marvel. Ahorita hizo un recopilatorio de las historias más icónicas o más representativas de Batman y Superman. Leí algunos comentarios ahí en, para ser más preciso, ahí con Doc Geek, con nuestro amigo Georgie, de que ¿es error? Yo pregunto, ¿es error eso de Televisa sacar esos fragmentos icónicos en un tomo? A la vista de un coleccionista, tal vez sí, porque podrías decirme que mutilan la historia, puedes decirme que es el que está mal diseñado porque simplemente te dan el, ¿cómo podría decirse? El fan service. Sí. Al costo de 100 pesos. Pero si nos ponemos a pensar una cosa, es de que yo, Si quiero mostrarle a alguien, ya seas maestro, ya seas una persona que va a regalar un producto, un cómic, para que alguien aprenda o le guste o sea introductorio al cómic, creo que sí es un buen tomo. ¿Por qué? Porque es un tomo que es todoterreno. Viene un recopilatorio, vienen como 6 cómics, 5 o 6 cómics, en un buen precio. Y si le gusta a la persona, va a empezar a introducirse al medio del cómic. Esa es una perspectiva, esa es mía. ¿Que está mal? Pues sí, porque es mutilar la historia, ¿no? Porque viene de Hush, viene de Dark Knight Returns, viene de Loeb, viene una historia. Y hay otra que viene interesante, esa me gustó, porque son como dos niños debatiendo cómo derrotaría a Superman a Batman y viceversa, ¿no? Esa creo que es la que vale la pena en ese tomo. Y creo que es enfocarse, bueno, para mí es enfocarse en eso, ¿no? Que no está dirigido a nosotros, ese tomo, no a las personas que somos asiduos al cómic, no está dirigido a nosotros, sino a introducción a. Sí, porque si quieres, por ejemplo, regalarle a alguien un cómic, ya sea un chico, porque es para, no es para niños, es para adolescente. Y es para de 15 para arriba, porque hay algunas situaciones que sí son de temporalidad y aparte sí son violentas. Creo que ese tomo es para un adolescente. Que ahorita está viendo el auge de Batman Superman en la película. Sí, es muy explotable. Ponte en el lugar de marketing. Por ejemplo, si yo. De hecho, apenas Giovanni Arévalo estuvo buscando. Estaba empleando gente para corrector de estilo. Ahí está, si quieren. Creo que ya se cerró la convocatoria. Pero si querían, eso fue, me gustó el experimento. Ahorita vamos a hablar de experimentos, porque es sacar de alguien del público a ver cómo reaccionas, ¿no? Y que tengas la experiencia en trabajar en cómics, que no es tan agradable. En lo personal no es tan agradable, porque a veces que le vas perdiendo el gusto al cómic. Llámese Humberto Ramos, lo ha dicho. En algún momento yo estuve colaborando para Johnny Caronte. Y la verdad, los llamados son como, te llega un mensaje a las 8 de la noche y tienes que entregarlo viernes 8 de la noche, y tienes que entregarlo el sábado a las 4 de la tarde, ¿no? Y tienes que realizar las páginas, o tienes que realizar el emplastado. A mí me tocó hacer emplastado, los primeros colores de las páginas, que sí es una freguita, ¿eh? O sea, estás viéndolos, ya no ves como, ay, sí, el romanticismo de realizar la tira, ¿no? Ya te chamba y apúrate, porque ahí te viene la otra tanda de páginas, ¿no? El dibujante ya terminó, tienes que digitalizar, tienes que poner las primeras plastas de color. O sea, sí es una freguita, la verdad, sí es una freguita, y como que se va un poco el romanticismo. Ponle que aquí al momento de doblar, al momento de traducir, pues también es otra friega, ¿no? Tienes que ponerlo en un contexto. Yo ahorita creo ya Televisa ya está expandiendo y parece que ya va a poner más neutral su producto, porque ya está, me parece que ya está llegando a Colombia, a Bolivia, por ahí ya. No tengo a la mano el de dónde, para dónde provienen, pero sí ya en los nuevos productos. Ya sea el Secret Wars y el de Morrison, ya vienen ahí algunos precios en soles, en dólares y y bolívares, ¿no? Creo que ya se va a poner un poco más neutral y ojalá y que ya se ponga también al tiro, ¿no? Pero sí era una buena experiencia esto de ir a pedir este empleo a un corrector de estilo, a ver qué tal, ¿no? Y que eso se corra, ¿no? Por la voz, que sí, no es tan fácil como se piensa, ¿no? Y sí, ¿no? También me ha tocado también traducir y sí, es una freguita también eso, ¿eh? No hacerlo tan literal. Y eso también iba por esto de pifias de las editoriales, y lo he visto con Scott Pilgrim, de que matan algunos juego de palabras, un juego de palabras, como que los matan de inglés al español, como que sí mueren esos chistes ahí en Scott Pilgrim. Ahí sí, justo en checarlo, como que sí se van diluyendo, como que ya no es tan gracioso. O sea, es buena, a mí me gustó la historia, me está gustando, pero en español Camite ahorita sí está sí lo están como que se diluyen, ¿no? Al momento de traducirlo literal. Que estaba viendo también en los errores de Panini, también estaba checando, eso podemos llamarlo error o pero también es error de traducción. Como Televisa ha tenido muchísimos errores de traducción. Ahorita Secret Wars no se ha reportado mucho, ¿eh? No hay, parece que ahí va. Panini, yo tengo una cuestión. No me gusta el papel de Panini. A mí me aterraba en el momento de que llegó Panini, como que pues, Panini tiene Marvel. Panini puede que le quite a Marvel a Televisa. Yo cuando dije eso y empecé a ver los primeros cómics de Panini, que se esponjaban como pan al momento de que tocaban el aire, yo pensaba, bueno, también pensaba que era por la región, y no, la verdad, pues se esponja porque el papel está muy delgado y no es de buena calidad. Creo que ahorita hablando de Jupiter Legacy, ya en un podcast pasado cuando hablamos de Jupiter Legacy, por eso no lo hice en video, porque me iba a pasar mostrando cómo se hacía el papel. Y por ahí alguien de Marvel BC me mostró que no, que también venía con errores, ¿no? De que no se había cortado bien que había salido más chico la impresión de una página, y aún así la pusieron en el libro. Eso también, ¿no? A mí no me consta, eso lo pusieron en la página de Marvel BC. Por ahí viene el comentario, ¿no? De que alguien le tomó fotos a su libro y viene mal. Lo mío, lo que yo personal, mi vivencia, es de que al momento de que lo abres empieza a tronar. Parece chicharrón. Ya lo puse, el audio lo puse ahí cuando hablamos de Jupiter Legacy. Y tronaba, y en medio, al momento de abrirlo. No lo vamos a abrir así como compás, ¿no? Así, ¿no? Feo, sino normal, como un tomo. Se empezaba a hacer feo. Al momento que ya ibas como a los 45 grados, ya empezaba a doblarse feo el papel. Me imagino que era el empastado, pero no sé, te sacaba de la historia, y eso no debe pasar. Al momento de que tu producto te saque de la historia, y eso que la historia es buena, creo que ahí es donde pierde y te deja de interesar, ¿no? Porque ves que en algún momento se va a despastar tu libro, ¿no? Así como que pues, no, te deja un dejo de mal sabor de boca. Y yo lo comenté, ¿no? Porque preguntaron en Panini sin dolo de ser un troll. Yo soy un cliente, compré un producto y no me gustó. Lo que hicieron los de Panini fue no me respondieron, hasta eso no me respondieron. No importa, digo, total es su producto. Yo no soy fehaciente comprador de Panini, así que lo siento, ¿no? Ahí no entra mi capital. Pero preguntaron por qué otro producto iban a traer. Y era obvio, para mí era obvio que iban a traer Starlight, es una buena historia de Millar. Y en recopilado, mejor, ¿no? La verdad, me gusta. Y si ellos lo traen, pues lo voy a comprar. Si viene mal, igual voy a hacer el comentario. Y nada, ¿no? Es un producto que yo estoy comprando, que yo estoy adquiriendo. Y ya sea en el podcast, ya sea en video, pues tengo el derecho de expresar de que no me gustó el producto. Si me gustó el producto, pues adelante, ¿no? Lo recomiendas. Por ejemplo, Camite, que está haciendo las cosas bien. Me gustó la edición de... Es sencilla, de Hack Slash. No se hace fea, se siente bien. Por ejemplo, ya he también dicho de... Cuando imprimieron... Weekend. Era muy bueno el papel, la verdad, se sentía la textura, lo de adentro se veía, ¿no? Porque el dibujante le pone como texturas, ¿no? Como que algo te va siguiendo en las páginas de Snyder, el cómic de Snyder, que ahorita se está publicando en Kamite. Wow, la verdad, bien por esas ediciones. Y también, no sé si es por si tirarle saña. En el primer cómic de American Gods, me parece. Hay un splash page que se les va. Ponen, por ejemplo, en la página... Supongamos, en la página 2 y 3. En la página 3 viene un pedazo del splash que viene en la página 4. Al voltearla, te rompe eso... la dinámica del cómic. En vez de que venga en la 2 y en la 3, no, viene a detrás el splash page. Digo, eso a mí me ocurrió, eso al momento de reseñar American Gods, me parece. Sí, American Gods Powers. Sí, ese splash venía mal ubicado. Y pues no es por encontrarle fallas, ¿no? Porque se ve que la traducción no sea, no le he encontrado falla. Pero sí, digo, deben de cuidar ciertas cosas, ciertos detalles. También en algún momento Bruguera, cuando estaba imprimiendo, me parece que el primer tiraje de Hellboy, al final te daban unas, es que no recuerdo, ahorita no me acuerdo cuál es el, me parece que era entre Semilla de Destrucción o Hellboy en México, que las contraportadas parecían que las habían bajado de internet. Están muy... salía como una galería de portadas y salía toda pixeleada. Digo, es un producto defectuoso al final al cabo, ¿no? Y me parece que ahorita la última que estaba recordando de Televisa era la de American Vampire número 20, que ponen una fecha y adelante del cómic creo es otra, 1973, y era 1800, ¿no? Como que sí varían, pero ahora que sacan el recopilado de American Vampire, a ver si corrigen ese error. Sí he visto varios errores de las editoriales, pero siento que no sé si es por justificar, igual como lo hice hace rato con Televisa, es de que apenas se va, son editoriales que apenas se van integrando, porque si recordemos Novaro, Beat, Tucán, son editoriales que ya no existen. Hay personas que sí trabajaron en estas editoriales, que ahorita están trabajando en estas nuevas, pero con procesos diferentes. Antes se contaban lo que son los golpes de la la máquina de escribir, y si cabían, se acortaban, y pues también en algún momento se, como que el sentido del texto se perdió. Digo, en ese momento, y aparte la adaptación de un idioma a otro, pues sí se diluye, ¿no? Diluye muchísimo. Ya te estaba diciendo como es por Scott Pilgrim, que sí se empezaba a diluir, ¿no? Al momento también de tropicalizar. Estaba leyendo, por ejemplo, ahorita el 100 Bullets, que sí, ¿no? Que hay cosas que se sienten tan naturales en 100 Bullets, porque es un ambiente latino, es el primer tomo, ¿no? De Televisa. Que sí, ¿no? Que al momento de leerlo, pues, y como son latinos, pues se tropicaliza muy, muy, muy a gusto. Pero me imagino que en un ambiente que en del inglés, pues me imagino que se perdían, ¿no? Ese de al contrario, ¿no? De cosas que en español se perdían al momento de irse a inglés. Pero sí, está. O sea, a mí me gustó la edición esta, y aunque es un poquito más cara que el que lo mejor de DC, no le tengo mucho respeto, ¿no? Porque sí charolea un poco. Me gusta más lo que es lo mejor de DC, porque los negros son como un poco, la plasta es más neutra, no brilla, no charolea, no te refleja al momento que estés leyendo bajo, ya sea bajo el sol o bajo una luz, no te molesta, ¿no? No necesitas mover el libro para poder leer, ¿no? Y el papel cuche este que tiene, pues no me llama mucho. Me gusta más el mate. Soy más fan del mate, y por eso me llaman la más lo mejor de DC, ¿no? Esto sería mejor en ese formato, pero está bien, ¿no? Para conocer la historia. Digo, a mí sí me gusta en la. Ah, y digo, en este momento de que abres el libro, el empastado está bien. No está como el de este Panini. Así que pues, la verdad, ingenioso, me gusta. Lo que tiene la calidad de la entrega del producto, pues está bien. Por eso decía que también no hay que satanizar mucho, porque están en algún momento hice la reseña de Resident Evil, que habían mejorado el papel, se siente un poco más grueso, pero parece que se les pasó, ¿no? Es como el jamón, ¿no? Que se quedó muy grueso, el corte quedó muy grueso. Pero están buscando su propia identidad. Igual, no sé si justificará Telefija, porque ya tiene más de 10 años, ya tiene sus 10 años realizando este producto. No sé si se le pueda justificar, pero la calidad está acorde, ¿no? Muchas veces es mejor que la calidad que te dan en Estados Unidos. Pero si la traducción o los dedazos, pues por el estilo, pues sí, está. Pues está de verse, ¿no? Sé que es un error. Y son errores, al final de cuentas son errores, ¿no? No es por justificar. Y todas las editoriales deben de aprender. Al que algunas son. Ya tienen más tiempo. Otras ya están. Apenas están en eso, ¿no? Y también hay que checarlo. Y también, no sé, en algún momento se hizo unas preguntas a Giovanni, pero yo no sé si le hicieron la, bueno, van y no le preguntan, yo no tuve la oportunidad, pero hay una que sí es pertinente: ¿cuántos colaboradores hay en Editorial Televisa? Digo, porque si son puros becarios, pues ya se fregó la cosa, ¿no? Si no hay mucho capital para contratar a buena gente que lo haga, pues ya valió, ¿no? Digo, a veces hay que verlo de esos asuntos. Y otra cosa que también quería, bueno, ya cambiando de tema, sí, porque es mucho tocarle la llaga, ¿no? Sabemos que de ahí coge a la editorial, y ahorita los errores que te mencioné de las otras. Estaba checando también otra cosa de la Mole, para cambiar un poquito y terminar pues estos temas de la Mole, de las fallas de las editoriales. Es de que están trayendo personajes de cine válido, digo, también, como les decía, van rumbo a convertirse a una convención, un evento de cómics ya internacional, ya se escucha de renombres. Yo hay una página de consulta de Estados Unidos que voy, checo algunas, algunos números o algunas portadas, y ya figuran ahí entre esas portadas, entre los cómics o la lista de cómics, ya figuran también los cómics de cuando se sacan por evento, o los especiales o las variantes, ya figuran las de la Mole. Eso no significa que cuesten, que deben costar más. Digo, para mí no. O un costo excesivo, ¿no? Quizás sea de colección, pero yo no voy por ahí. Estaba más por este internet, este estándar internacional es de que traen personajes ya de cine. Ojalá y que nos toque ver algo interesante, algún actor que ya habían traído, me parece, alguien de Linterna Verde. No sé si me quedó a deber, ¿no? Porque no mucha gente podía entrevistarlo, no mucha gente se podía acercar a tomar una foto. Yo le tomé con mi cámara, yo le tomé de lejos, ¿no? Pero si no era muy accesible en ese momento, no solo porque estaba en entrevista, pero el momento que yo quise ir a tomar una foto, que estaba cerca, que podías tomarle la foto, quería, o acercártele, pues no se podía en ese momento. Y lo hablo porque viene gente que participó en la saga de Star Wars, Tim Rose. Si te digo así, no lo conocerás mucho, tal vez te sonará mucho por, bueno, si eres muy asiduo de Tim Rose, sabrás que figuran por tu cabeza Alf. También figuran por ahí los Teletubbies. Pero el que más te asoma es el almirante Atbark, ¿no? Isa Trap. Creo que, ¿cómo decirlo? Al momento que yo entré a lo que es el mundo de Star Wars, fue por verlo en la tela abierta, seamos sinceros. El Isa Trap, como que es para el momento que ya compras un DVD, compras un Blu-ray y lo escuchas ya en inglés. Pero la verdad no te hace mucha, a mí no me hace mucho auge, mucho ruido el nombre de Tim Rose, con todo respeto, porque yo no lo escuché en su idioma original. Tal vez sea como un fenómeno de que cuando conoces por primera vez algo, se te queda, ¿no? Se te queda en la mente y pum, ya no figura otra cosa. Por ejemplo, yo cuando escuché a Jake el perro, el doblaje era ese que era medio alburero, era que tenía todo lo coloquial que es de México, los personajes de México, que es el Resortes, o muchas veces Cantinflas, o muchas referencias a programas mexicanos. Pero al momento que llega la administración argentina, hace que este tipo de doblaje sea más neutro. ¿Qué quiere decir más neutro? Que sea más, que sea un español alejado de la tropicalización mexicana y que se acerque más a estándares generales de habla hispana. Así como lo dije, no es de que, o sea, más técnico. Y muchas veces al momento de pulir todo ese tipo de la traducción o pulir el doblaje, se escucha ya más, como más robotizado, y no me gustó. Igual con el con Tim Ross, en inglés pues lo pones, ya lo dije, is a trap. No sé qué gran aporte sea la mole. En lo personal no lo con todo respeto no le encuentro una justificación. En lo personal, igual y la gente, no, ¿cómo crees? Es el admirante de Akbar. Y aparte el papel que tiene. Seamos honestos también. No es como traer un, ¿cómo decir? El que manejó a Yoda. O, por ejemplo, también hay otro ejemplo aquí. Sylvester McCoy, que es otro invitado de la mole, que es también otro personaje que también salió en Doctor Who, pero ahorita el personaje que ahorita lo tenemos más presente sería el Radagast de El Hobbit, que al final Radagast en el libro es una cosa y Radagast en la película es otra. Y en el Hobbit sabe muy muy poco. En el libro, o sea, es un poco más mítico. Es ahí donde sí me gusta. De hecho, esa es la parte más me gusta del Hobbit. No, ese personaje me gustó mucho. En el libro me gustó muchísimo. En la película no se me hace muy llamativo. Así es. Creo que esa es la palabra. Creo que es la definición para igual. Para el Admirante Ladbar, para Radagast, como Radagast, porque yo Doctor Who como que no soy muy fehaciente de Doctor Who. Digo, es el séptimo Doctor, pero creo que no. Hay otro que también es como el tiro de gracia, ya que es un Stone Trooper. Literal, es un Stone Trooper. No es el Stone Trooper que se tiene tintes como Jedi, no, es otro Stone Trooper de la Primera Orden. No sé. Creo que son de esos personajes como de relleno, no sé. No lo sé. Esos. Se puede. Creo que es cubrir como, no sé, es como una cuota. No hablamos de racial, sino de el Stone Trooper. Este es de la Primera Orden, es Phoenix James, que sale en detrás de cámaras, me parece, y hasta ahí, ¿no? Y sale en una serie de la BBC. No, ni idea de quién sea. Los otros tal vez porque alguna vez me topé por capítulos de Doctor Who, algunos capítulos de ALF en inglés, pero bueno, este sí de plano, no sé si es como una cuota, ¿no? Que la mole ya trajo actores de Star Wars. Sí, es el señor, es un actor. El señor interpretó un Stormtrooper, pero ajá, y luego no sé, ahí sí son cosas que no entiendo de la mole. No sé para dónde se vaya a mover. Yo tengo una de las mis teorías, es de que se va a extender más, o se va a hacer más grande, a lo mejor sí para que se tenga más se tenga más auditorios. Pero siento que van a estar presentando este tipo de personajes. O van a estar metiendo cosas de relleno. Si es que hacen otro auditorio o hacen otro escenario para presentar a estas personas. no creo que vayan a meter cómics baratos. Bueno, fuera que trajeran a alguien que de Estados Unidos que vendiera a vender su producto, pero sería la misma cosa, ¿no? Al momento de exportar e importar, el cobro, ¿no? Y tendría que aumentar el precio y aparte con las personas que venden cómics, a lo mejor ya ahí se queda el producto, ¿no? Si lo vende barato, pues kilos y kilos de cosas que se van a quedar aquí. Pero no sé, esa es una de mis teorías, ¿no? Que por eso me imagino que no traen gente de fuera. Pero bueno, a ver qué pasa con la mole. Esperemos que vayamos a cubrir el evento, como la Comancha, y traigamos información de qué está pasando o qué le aportaron estos personajes a nuestra industria aquí en México de cómics, ¿no? A ver qué cosas podemos traer y si traen alguna cosa que ellos venden, porque la vez que vino David Finch traía cómics de Estados Unidos y la verdad se me hizo accesibles. Yo le compré en ese momento un Batman que estaba en Dark Knight y se me hizo interesante. Era una historia de Etrigan, me parece, Etrigan y Batman. Y pues él lo vendió de primera mano, ¿no? Así como que, pues, ¿me compras un cómic? Sí, claro, y ya lo chequé. En ese momento que apenas estaba escribiendo en Batman. Así los demás actores deberían de ser y un poco accesibles. A ver qué pasa. Y vamos con la antirrecomendación. La antirrecomendación porque este fin de semana fui a... Es que no quiero decir al lugar que fui porque no había mucho... Era un Cinemex, pero en el lugar no había mucho... La cartelera no estaba tan... no tenía muchas películas, vaya. Creo que me hubiera gustado ver a Snoopy o algo, ¿no? Pero no había mucho. Y había una película que es interpretada por Nicolas Cage. Que es... En español es... Que en español es La Maldición de Charlie. Y en inglés creo que es la de las películas o de las rarezas que también le dan la torre al... Con el nombre le da la torre a la película. Es, en español es Pagar al Fantasma. Y en inglés es Pay to the Ghost. Pagar al Fantasma. Híjole, no sé, esta película, al menos cuando, en ahora que nos la traen a México, creo que sale demasiado tarde. Estamos en enero con un friazo del demonio y más en la parte donde fui, que está muy cerca del volcán. No sé. Habla, ¿de qué trata la película? Va, ¿de qué trata? Es un maestro de historia, es Nicolas Cage. Está muy apresurado para que le den una plaza como maestro. Y está muy ensimismado en sí mismo, ¿no? Él, literal, él descuida mucho, parece que descuida mucho a su familia. Y en la festividad de Halloween, para ser más precisos, sale con su hijo. Y salen a un... como un carnaval, un mini carnaval en una calle, literal. Porque no es como un carnaval, además es como tipo kermés, por así decirlo, aquí en la colonia. Pero ellos lo dicen como un pequeño carnaval. Y vemos que el hijo del personaje de Nicolas Cage se pierde. Pero hay un ente que le está rondando. Al maestro se le pierde a su hijo en una festividad de Halloween. Y este hace lo más posible por encontrarlo. Por pelear con esta entidad maligna. Hasta ahí más o menos puede que te agrade la idea. Pero la realización mezcla muchas cosas. Mezcla lo que es Halloween, leyenda celta, Banshee. Agarra una Banshee, una bruja. Y parece que agarra a la Llorona. Parece que estos cuates agarraron a la Llorona. Lo mezclan. En cada cosa te das cuenta qué es lo que es, de dónde proviene. Bueno, al menos yo sí me di cuenta y dije, órale, a ver para dónde la llevan. Sabemos que las Banshee son representadas por cuervos. Aquí me las representan con otro animal, con un buitre. Pero bueno, a la bruja se lleva a los niños. Y en algún momento avienta su alarido de tristeza. Me recuerda mucho a una chica aquí en México llamada La Llorona. Y en una festividad del Día de Muertos. Como es de esperarse, el papá, entre comillas, Nicolas Cage, hace de detective, entre comillas, no sé. Es que al momento de quererte platicar un poco de la historia, es que saltan tantas cosas. Sí, está el misterio está en medio de una festividad de Día de Brujas con una entidad maligna que se lleva a los niños. Eso es poco a poco lo que va descubriendo Nicolas Cage, pero hay hoyos en la historia, hay muchísimos hoyos en la historia. ¿Qué puede ser lo bueno? Vamos con lo bueno. Intentar mezclar mitología celta o historias celtas, Halloween y historias latinas. Creo que como escritor, pues puedes tomar esos elementos sin que se den cuenta. Eso podría ser lo bueno. Tenemos también la actuación de Sarah Wayne, que sale en The Walking Dead, y Prison Break. Es bueno verla en otros papeles. Es bueno. Porque si no nos da mucho de su actuación. La reconocí, pero si nos queda de ver. Lo raro, vamos a lo raro, porque lo malo, pues creo que lo ha estado. Lo raro, creo que aquí también de mala manera han sido mal asesorados la producción, porque hay muchas cosas que vi. No sé si no hayan visto mucho cine de ese tipo de suspenso horror. El espectro. Entre monje, vagabundo y entidad que tiene una chamarra con una gabardina con capucha, como tipo Loki de Thor. Algo así es el diseño del personaje cuando sale al mundo. La entidad maligna es ese, ¿no? Más o menos así es el diseño y la representación. Como ya he dicho, la Banshee es una representación del cuervo, pero esta me la ponen como un buitre. Creo que es raro ver, porque sí, en cada momento, creo que esta película nada más sirve como screamer, el susto del ruido, el susto de que sale una cosa rápida. Creo que es muy raro que ver ese tipo de cosas ya con actores más o menos de renombre, más o menos en Nicolas Cage. Creo que es a mí lo que más raro se me hace, ¿no? Que se preste tipo de producciones. Que yo, que he visto poco, mucho de cine, creo que sí se va mucho de. A la producción se le va mucho de las patas. Se ve tanto al momento cuando hacen este carnaval de Día de Muertos, la mezcla. Creo que por allá están máscaras de luchadores. Yo lo sé, es muy coloquial, es actual la película. Pero parece que no vieron el cuervo. Pudieron haber agarrado varios elementos. O parece que no vieron la última película del agente 007. No es muy atractivo. Y no te la crees, ¿no? No, no, la película en algunos momentos te saca. Te saca cada rato. De hecho, cuando fui a verla con unas amigas, en algún momento estaba como mero. De, ay, mira qué ves tan falso. Ay, pero qué miedo. Esa escena, a ver si la busco. esa escena no. O sea, era eso. Nada más creo que es un screamer. Creo que es la anti-recomendación. Vea otra cosa. Creo que por ahí había una película. Si no hay otra cosa que ver, por ahí una película. Ah, Revenant. No estaba Revenant en ese momento. Había una de Anthony Hopkins. Pensé que era el... O sea, ya lo hemos visto mucho de criminal ahorita, Anthony Hopkins, pero creo que es garantía que Nicolas Cage ahorita va en picada. No sé qué le estaba pasando. No está actuando de una manera fluida. Bien, no quería decir bien, pero manera fluida no está actuando. Revenant, creo que aquí, ojalá que no empiece como a pasarle como con algún momento fue Birdman, que fue muy cacareada, que es una buena película, que tienes que haber las fuerzas, cosas por el estilo. No, yo había dicho que anteriormente que es buena película, que sí tiene que ver. Mira, a ver si no es como un spoiler, pero trata como más o menos entre como un western, más o menos. Es más o menos como la tirada de las historias western. Digo, si has visto películas western, ya más o menos sabrás qué es lo que pasa, ¿no? Es de tiroteos, sí. Hasta eso es de acción. Persecución, sí. Trama, sí, sí la hay. Y la verdad a mí me interesó mucho la trama. Pero más el aspecto técnico, la fotografía. Es impresionante la fotografía de ese maldito Chivo Lubezki. Porque es una experiencia, la verdad. Y para mí, si me preguntas de qué trata, es una experiencia. Es experiencia la película. Los escenarios, las situaciones, wow. La verdad a mí me encantó. La trama, ya te lo dije, te lo resumo, es como tipo un western. Digo, si, como lo dije, si ya has visto películas de ese tipo de género, ya más o menos sabrás con por dónde va la situación. No te lo voy a comentar mucho para que la vayas a ver. En serio, ve a verla. No te. Y más en pantalla grande. Al contrario de Págale al Fantasma o La Maldición de Charlie. Le doy a la Maldición de Charlie, le doy una calabaza de 5. Y a Revenant le doy 3 y medio osos de 5. Ya está del otro lado la película, ¿verdad? Para mí sí me encantó. Y pues viene el aspecto Iñárritu. Sí. Hay de este momento que dices, interprétame. Sí, estoy concuerdo con esa realización de películas, pero lo bueno que es en un punto específico y dices, a fuerzas, ya estuvo. O sea, pasas ese bache. Es como un bache, eso es como un bache. Para mí, un bache con las películas. Que hay veces que no te dan suficientes piezas como para armar o para descifrar o para interpretar esa escena o esa acción. Hay veces que no es de que te dan todo peladito a la boca, sino que te hagan las suficientes preguntas como para empezar a hilar una respuesta. Eso es. Hay veces que no te dan las suficientes el suficiente material como para resolverlo. Y eso es lo que hace en esta película. En un momento preciso lo hace. Pero bueno, la verdad a mí sí me gustó. Ojalá y que la vayas a ver. Y nada, eso es todo por nuestra parte. Hoy estuvimos analizando un poco la convención de la mole. Algunos errores de editoriales. Y ahorita la antirrecomendación, la verdad, de Págale al Fantasma o La Maldición de Charlie. Pay the Ghost. Pues ya. Eso como que, pues, si la quieres ver o de, ¿sabes para qué sirve? Creo que para cuando vas a invitar a alguien y tenga esos saltos, ¿no? Esos sobresaltos, pero tú estés en otra cuestión. Para eso sirve la película. Payte 2. Para eso sirve, nada más para aplicar ese esa triquiñuela, chavo, ya. Los chavos sabrán a lo que me refiero con películas de terror y llevar a una chica al cine, ya. Creo que nada más para eso sirve esa película, nada más sirve para los screamers con las chicas, ya. Se acabó. Y bueno, eso es todo por mi parte. Soy Rome, creo que no me presenté al principio del programa. Y ya sabes nuestras vías de comunicación, que es lacumanchablogspot.com. También estamos en facebook.com como La Cumancha Comics. También está, agradecemos a Doña Su Comics y a Marvel BC, que nos dejan colgar nuestro contenido en las páginas de Facebook. Doña Su Comics, facebook.com, y Marvel BC, facebook.com. Ya también estamos en Twitter, por ahí síguenos en Twitter. También estamos ya en iVoox, iTunes, Archivos ORG para descargar el programa, ¿vale? Si gustas ver nuestros anteriores podcasts, puedes checarlos, como lo de la reseña de Jupiter Legacy, ¿no? Y la calidad del producto y la comparación que le hice con otro producto de igual similar calidad. A ver qué te parece, si es verdad lo que digo o no, ¿vale? Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana, ¿vale? Bye.